Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Ahorra este verano con los beneficios de tu tarjeta Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com. Cartera de consumo. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en BancoGalicia.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Ya comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, como siempre, está en camino. Lo estamos esperando. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @BcortaWAndrés. Y bueno, aquí estamos, señores. Una nueva semana, ya tercera semana del año, bastante bien para los mercados. El Merval bien para arriba, está ganando casi 17% en términos de dólares, es el segundo mejor mes en la era Macri. Si es que estuviésemos terminando hoy, obviamente habrá que ver qué termina pasando la próxima semana, pero positivo arranque para los activos argentinos. Los CDS de Argentina son los que más comprimen, o sea, los que más vienen cayendo a nivel emergente, así que desde ese punto de vista también positivo. La tasa de interés en pesos también yendo semana a semana muy lentamente, pero yendo todavía a la baja. El tipo de cambio también yendo a la baja, terminó la semana el mayorista en 37.03, 38 pesos el oficial. Interesante que esté cayendo, porque bueno, no era lo que esperábamos en alguna, lo que en general el mercado esperaba, sobre todo cuando se inició este programa, sobre todo con el tema de las bandas, que muchos esperaban que esto vaya directamente hacia arriba. Bueno, hoy está, el central está teniendo el problema de que ni subastando todo lo que tiene para subastar, hace reaccionar al tipo de cambio. Tuvimos la mayor caída en casi 3 meses, con lo cual casi una caída de 63 centavos durante la semana. Con lo cual, bueno, interesante este contexto. También tuvimos licitación de LETES, en donde también se renovó la totalidad del 100% de lo que vencía, una tasa de 4,5. Hubo un vencimiento de 1.061 millones dólares de LETES. Interesante también las licitaciones que vienen hacia adelante, bastante cargada la de febrero, 926 millones, 418 también la tercera semana de febrero. Así que bueno, viene cargado el mes que viene. Aún así, bueno, que estemos en un torno al 100% de renovación es fundamental, sobre todo para el programa financiero que anunció el gobierno. Aseguran que obviamente si tenemos un 46% de rollover, se cubrirían las necesidades financieras para este año. Incluso si llega al 70%, quedaría espacio para digamos, fondear las obligaciones hasta 2020. Así que bueno, buena recepción por parte de los inversores. Y bueno, hasta mayo probablemente estemos con un nivel de roleo interesante, probablemente llegando al 100% o arañando esos niveles. El tema es que pasa a partir de mayo, sobre todo porque, bueno, los vencimientos que caigan luego de las licitaciones de mayo van a ser posteriores a las elecciones, posteriores al próximo presidente. Así que ahí, bueno, veremos cuál va a ser la actitud de los inversores de renovar o no, y también cuál va a ser la actitud del gobierno en base a qué tasa estaría aceptando cortar, obviamente analizando un poco la curva soberana argentina, entendiendo que hay un salto de 300 a 400, incluso 500 puntos entre el 2019 y 2020. Una de las cosas también es que si bien la LELIQ está yendo para abajo, la tasa de depósito también cae 200 puntos, esto es en línea con el movimiento que estamos viendo en las tasas de interés. También la Badlar está, digamos, ajustando a la baja, estamos viendo un sendero, pero las tasas, digamos, están moviendo muy lentamente, incluso eso también lo había dicho Cañonero, como que la inflación está cayendo más rápido de lo que están yendo las tasas hacia abajo, esto lo vamos a estar charlando hoy. Y este escenario que ya venimos planteando acá desde programas anteriores, en donde el mercado financiero venía priceando un escenario de crisis y de recesión a lo largo de todo 2018, incluso antes, en octubre de 2017, cuando los bonos argentinos hacen techo, bueno, hoy en día estamos viendo el mayor cúmulo de pesimismo en cuanto a las noticias. Uno ve, por ejemplo, cómo la actividad económica cayó 7,5 interanual en noviembre, la peor performance desde 2009, también la industria cayendo 4,7 en 2018. La suba de la inflación, que bueno, ya se supo que en 2018 fue 47,6, y eso hace que la pobreza alcance, o se espere que alcance, niveles de 32%, con lo cual, bueno, todo este escenario, vemos que el mercado estuvo priceando un escenario de pesimismo, que ahora es obviamente con un cierto retraso, porque el mercado forma parte de anticipar qué es lo que puede llegar a ocurrir en la economía. Es ahora donde estamos viendo el pesimismo, pero es interesante analizar las variables actuales de las variables financieras que están mostrando hoy en día, de modo de poder pensar si esta recuperación puede traer consigo más hacia adelante algún tipo de recuperación económica, que las variables que antes mostraban un deterioro económico hoy están mostrando, bueno, otra tendencia. Entonces, si bien es prematuro, por lo menos el cambio de tendencia es positivo, y habrá que ir monitoreando mes a mes o semana a semana las nuevas variables económicas para poder ir confirmando que efectivamente hemos cambiado el sendero. El Banco Central estima que el aumento de tarifas sumará 4 puntos a la inflación. Esto es por el tema justamente de reacomodar las tarifas, que la verdad que también le golpeó mucho al gobierno desde el punto de vista de imagen. Esta semana se conoció el índice de aceptación o de balance del gobierno, no me acuerdo bien el nombre, de la DITELA, 15% colapsó, fue la mayor caída, si no me equivoco, en la era Macri, así que le golpeó duro al gobierno. Charlando con distintos portfolio managers, uno local y uno internacional, esta semana me comentaban que justamente venían viendo un deterioro en la imagen, pero principalmente por la parte de lo que le generó las tarifas, pero del punto de vista del posicionamiento me comentaron como que ya no están tan o no notan un mercado demasiado sobre buscando vender demasiados activos argentinos, y de hecho esta recuperación del riesgo país permite entender que la intención de vender activos argentinos un poco se redujo, porque bueno, obviamente el gran rally que tiene, por ejemplo, activos como el DICA, la buena recuperación del Century o del mismo de Bonar 24, o mismo de la curva argentina en general, bueno, hace entender que un poco se corrió la venta. Entonces eso podría ser positivo, si bien, insisto, como todo es muy prematuro, habrá que seguir evaluando los próximos movimientos de los activos financieros y de percibir si la recuperación puede continuar. Tuvimos esta semana comentarios de Cañonero, dijo varias cosas interesantes, como el hecho de que el esquema monetario planteado por el Banco Central a partir de octubre ayudó a ampliar la economía, que está funcionando como esperaban que funcione, y dice: queremos resaltar que los desafíos son múltiples y complejos y que va a llevar mucho tiempo bajar la inflación en este país. Instó a actuar con disciplina, perseverancia y paciencia. Un mismo comentario de parte de Sandleris sobre que obviamente le va a llevar mucho tiempo al Banco Central, que está intentando rearmar nuevamente
que el mercado vuelva a tener confianza en el Banco Central, porque perdió mucho prestigio el año pasado, sobre todo a partir del 28 de diciembre y con errores no forzados, principalmente en el primer trimestre, y bueno, después es difícil poder controlar la corrida cambiaria, pero bueno, por lo menos están rearmando su confianza, o que busquen que el mercado vuelva a tener confianza en la entidad. Otro de los debates que estuve viendo esta semana es que esta baja del riesgo país vuelve a abrir el debate sobre la posibilidad de que Argentina emita o no, obviamente buscando la posibilidad de blindar financieramente a Argentina hasta 2020. Recordemos que hasta fin de 2019 tenemos la cobertura del riesgo país, del FMI, pero bueno, distintos participantes me decían, bueno, si eventualmente el riesgo país viene cayendo con fuerza y sigue cayendo con fuerza, apuntando a los 550, incluso 500 puntos, el gobierno debería pensar evaluar la posibilidad de volver a salir al mercado de cara a un escenario electoral que se espera volátil y que uno no sabe, digamos, si otra vez Argentina podrá volver o no a 500 puntos conforme cuál sea el resultado electoral. Así que bueno, eso sin duda será algo que tendremos que ir monitoreando. También un buen resultado en cuanto al balance comercial, buena recuperación de las exportaciones, se achica la brecha. Además ayudó, estuvimos viendo por lo menos mucho más de corto plazo, que el gobierno celebra la cosecha récord de trigo valuada en 4.400 millones de dólares. Así que bueno, positivo de ese punto de vista también. Finalmente, en cuanto a las recomendaciones, hablando con distintos analistas y compañías, por ejemplo de portfolio personal, dicen que gran parte del resultado de las inversiones en 2019 se verá afectado por lo que suceda en cuanto al resultado electoral. En cuanto a las opciones conservadoras, resaltan alternativas de corto y mediano plazo. Las letes les parece interesante, bonos cortos dentro de la parte corta de la curva. Lo mismo dicen los muchachos de Mariva, que también les gustan las letes. Aún así también recomiendan el Global 22, que tiene un rendimiento de 9,10. Y en lo que respecta a pesos, la gente de Balance recomienda destinar nuevos flujos a instrumentos en pesos, ven potencial en el Bonser 21, que obviamente ajusta por ser, y también en la curva Badlar, sobre todo en la provincial. Así que bueno, señores, como les digo, buen cierre del Merval. Si bien hoy para abajo, en la semana o en lo que va del año también, en positivo, casi 17% en lo que va del año. El tipo de cambio también apreciándose, la segunda moneda que más se aprecia en el mundo emergente después del RAN sudafricano, esto obviamente en la semana. El carry trade otra vez sigue funcionando, ir a apostar a long Argentina, long el peso y short el dólar con la tasa está siendo interesante también dentro de lo que es el mundo emergente. Y como dije, los CDS de Argentina son los que más caen en lo que va del año, reflejando un buen humor por parte del mercado internacional. Así que bueno, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYusovich, @BcortaWAndrés. Andy, querido, ¿cómo andás?
Ese Juli, ¿todo bien?
Muy bien, acá andamos.
Buenísimo. No voy a hacer nada. Vamos directo, si te parece, a los invitados después del corte, y aprovecho para charlar ahí con ellos.
Fantástico. Bueno, hacemos un pequeño break y ya volvemos. We'll be right back.
es el Café de Traders.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @WAndrés. Andy, todo tuyo.
Bueno, tenemos acá a dos grandes amigos. El primero fue mi maestro Jedi, el que me metió acá en el mundo de la economía. Hace 7 años pone un tuit diciendo que buscaban un junior para analista económico en el Ipsis, y ahí sí lo conocí a Lucho Cohen, a Luciano. Lucho, un gusto tenerte acá. Creo que alguna vez hablamos por teléfono, pero nunca habías venido al estudio, ¿no?
Me parece que nunca habíamos hablado, así que nunca había participado del programa, así que muchas gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes.
Buenísimo, un golazo. Y por otro lado tenemos acá a Zabalita.
Ignacio Labaki.
Ignacio Labaki, analista político, amigo de la casa también. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Buenísimo.
Bueno, gracias por venir, obviamente, muchachos. Sí, Andy.
No, que iba a arrancar la discusión. Una de las variables importantes, me parece, que siempre estamos mirando hacia el momento que se acerca a las elecciones, es el índice de confianza al consumidor. Básicamente, si la gente siente que tiene guita en el bolsillo, y me parece que eso en gran parte va a estar explicado por la dinámica del salario real durante este año. ¿Dónde estamos parados y cómo vamos a llegar hacia el momento de las elecciones, Lucho, como para saber cómo influye esto en la imagen del gobierno y las chances, digamos, de éxito en ganar las elecciones?
A ver, bueno, nosotros estamos esperando, creemos que estamos entre el cuarto trimestre del año pasado y los meses que estamos viendo en el peor momento del salario real. Básicamente esto es la respuesta del enorme, digamos, fogonazo inflacionario que tuvimos desde septiembre, pero a partir de ahí nosotros estamos proyectando que de acá a las elecciones posiblemente recupere una parte importante de lo perdido, y mucho de ello por decisiones que ya se tomaron, ¿no? O por decisiones que son automáticas. Por un lado, por lo que tiene que ver con la movilidad y el sistema indexatorio de nuestra seguridad social, que hace que digamos las indexaciones hacia adelante dependan de la inflación pasada, con lo cual en junio vamos a estar indexando las jubilaciones a partir de la inflación que tuvimos en septiembre del año pasado, con lo cual vamos a tener una suba nominal de arriba de 2 dígitos, con lo cual yo creo que hacia la mitad del año vamos a empezar a sentir una recuperación bastante más fuerte de los ingresos, y lo mismo con los salarios. Los salarios hoy se están moviendo en línea con unas paritarias que se negociaron a mitad del año pasado y que tras el shock de inflación se reabrieron, y en el primer trimestre del año pasado muchas de las paritarias que se cerraron el año pasado están dando ajustes nominales ahora, con lo cual yo creo que vamos a entrar un año en el cual va a empezar a bajar la inflación lentamente, pero va a bajar la inflación comparada con el año pasado, y vas a tener un arrastre nominal del año pasado que va a permitir que los salarios se recuperen.
O sea, clave, sobre todo, digamos, poniendo en foco cuándo va a ser las PASO, uh-huh, y la primera vuelta, ¿no? O sea, uh-huh, agosto en las PASO, octubre en las elecciones. Si me decís que estamos viendo que para junio lo vamos a estar recuperando, uh-huh, es positivo, contemplando que el votante mira a la hora de votar su bolsillo, uh-huh, en los últimos 3 meses.
Sí, a ver, salvo que la inflación sorprenda para mal, nosotros estamos esperando una inflación del año de 30% o quizá más, o digamos, salvo que tengas una mala noticia de inflación, que entres a la mitad de año y la inflación ya nos esté acercando a algo más bajo de 2.5, yo creo que deberíamos ver eso. Que es, a ver, es el típico ciclo que Argentina vive en 2011, desde 2011, es un año donde vos tenés un shock que te hace subir la inflación, te baja los salarios y al año siguiente se recupera parcial o completamente, con lo cual eso creo que es el típico ciclo de caída y recuperación. Creo que este año en el consumo va a contribuir positivamente.
Ahí, bueno, obviamente el salario real es importante. ¿Cómo lo ves vos, Ignacio?
Sí, yo te diría que el bolsillo en sí no es lo que define tanto la elección, sino como las expectativas, y las expectativas referidas a la situación general de la economía. Es decir, básicamente cuando le pregunta a la gente, ¿usted cómo cree que va a estar la economía dentro de 12 meses? ¿No? O sea, y si las expectativas están, si hay optimismo, eso en general tiende a favorecer a los oficialismos, ¿no? Así que, desde ya que buenísimo para el oficialismo de turno, en este caso para Cambiemos, si hay una recuperación de salario real, pero yo diría que lo importante, me parece, va a ser llegar para las elecciones con una economía que no esté en el contexto de lo que fue abril, octubre del año pasado, ¿sí? Sino más bien que le permita a Cambiemos dar la idea de, bueno, pasamos la tormenta, instalar una narrativa del piloto de tormenta, y que el futuro luce moderadamente optimista, ¿no? Digo, una de las cosas que, digamos, de las malas noticias de esta semana es justamente que cuando uno mira confianza del consumidor y lo abre y mira los distintos componentes, es que hubo una caída fuerte en expectativas y se perdió básicamente casi lo que se había, el salto que había habido en diciembre. Y uno, la verdad que la única explicación que a mí me viene a la cabeza es el anuncio del ajuste tarifario, ¿no?
Eso golpeó fuerte en la imagen del gobierno, ¿no? De la Ditela también.
En general, el tema de las expectativas y confianza del consumidor van muy de la mano con la aprobación del gobierno, sí.
Pero cayó la caída más importante en la era Macri.
Sí, cuidado con el índice de confianza del gobierno, tiene distintos ítems, ¿no? Yo el que miro, que me parece el más interesante, es uno que se llama evaluación general positiva. El gobierno ese cayó un poquito menos, habrá caído 8 puntos, estaba en cerca de 32, 31 y cayó a casi 23. Se comió básicamente todo lo que había repuntado en diciembre de la mano, uno supone, del bono para los claro. empleados del sector privado, de los ajustes en planes y jubilaciones, de todo este clima de, bueno, estabilidad y haber superado
el verano.
Llegar a fin de año, tener el diciembre en paz, evitar todo ese temor de que había que con el G20 y el fin de año, etcétera. Bueno, y eso se consumió en enero. Hay que ver si el efecto es transitorio, si es más el shock del anuncio, así que es como una especie de otra vez sopa, o si es algo más permanente.
Y Lucho, te pregunto, Lucho, mirando las expectativas, ¿no? Primero, ¿cuáles son tus expectativas económicas y cómo crees que las expectativas, dado tu escenario, van a llegar en junio, julio, a 12 meses hacia adelante?
A ver, yo creo que este año hay que sacarse de referencia lo que fueron los años electorales anteriores, digamos. En todos los años, sobre todo la última referencia, que es 2017, la economía llegaba al momento de las elecciones creciendo muy rápido. Por ejemplo, en 2017 la economía al momento de la elección estaba creciendo entre 6 y 8 puntos. Sí. Este año va a ser un año muy distinto, con lo cual, y creo, digamos, tengo que hacer un poco de memoria, pero creo que es el primer año electoral en mucho tiempo que al momento de las elecciones vas a estar creciendo, pero vas a estar con un crecimiento modesto. Digamos, podés estar creciendo 2, 3, 4 puntos, que es muy distinto a las experiencias anteriores, y eso va a dar, digamos, no vas a ver grandes dinámicas en las expectativas ni grandes recuperaciones. No es que
ni siquiera una comparación interanual que te dé 7% del EMAE, por ejemplo.
No, este año no, muy difícil.
No, si comparás, no sé, octubre de este año, sí, aunque te rebote un 4-5%, dije 7%, qué sé yo cuánto va a dar, pero digamos, si comparás un EMAE de este año comparado con el de agosto, comparado con el de agosto del año pasado, te diría, bueno, un fuerte repunte.
Agosto puede ser el último, pero ya si empezás a ver, yo creo que no, que vas a llegar a las elecciones con crecimiento, pero no vas a tener para mostrar ni en los datos ni en la calle, digamos, una recuperación virtuosa, con lo cual, y ahí coincido con Ignacio, que es una elección distinta, donde tu caballito de batalla no va a poder ser la economía de vuelta, porque si bien vas a poder mostrar 3 meses donde los salarios te crecieron, tu agenda tiene que ser otra, tiene que ser
combate a las mafias, la seguridad, lo que estamos viendo en los últimos días que está tratando de instalar el gobierno,
Venezuela, posiblemente
Venezuela, el rechazo a la vuelta al pasado, ese tipo de cosas, digamos, asumiendo siempre que Cristina es candidata y que eso le da al gobierno la posibilidad de justamente instalar este tema, ¿no?
Bueno, eso es lo que pone muy optimista. Me tocó hablar con, como dije en la introducción, con un par de portfolios, uno local y internacional, bastante grande. Primero, preocupados por la imagen del gobierno, el deterioro de enero. Estaban optimistas con el de diciembre, el deterioro de las últimas encuestas que le dieron y el dato de la Ditela los puso preocupados. Pero, muy de corto plazo, el tema positivo, grieta entre digamos, el kirchnerismo y el macrismo respecto a la posición de Venezuela, los llevo a estar optimistas porque se nota el fuerte rechazo kirchnerista. Lo llevo del lado político al lado de los bonos. Sí, en el sentido de que el riesgo país está teniendo un muy buen comienzo de año, y hablan de que la posición técnica ya deja de estar tan pesimista, ¿no? O sea, que cada rebote antes aprovechaban los fondos para vender y han visto una reducción en ese sentido. ¿Le creen estábamos charlando antes, esta recuperación, digamos, tiene causas locales o no? ¿Cuánto bueno, lo local y cuánto internacional?
A ver, si quiere, junto con la recuperación hay que pensar el diciembre. Cuando uno mira las razones por las que vivimos la caída de diciembre, honestamente yo no las entendía desde ningún efecto fenómeno local, sobre todo porque en diciembre, cuando uno veía la recuperación del gobierno, era marcada, en especial desde el G20, el G20 fue como un punto medio de quiebre en las expectativas, y diciembre creo yo fue bueno, no solo desde la imagen, sino que creo que nos puede llegar a sorprender un poco positivamente en términos de actividad, con lo cual si tengo que tener un responsable de lo que vimos nosotros en los últimos dos meses, creo que principalmente son factores globales.
Internacionales, sí. El flujo de emergentes.
Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo, viste, como siempre hablamos acá, Juli, por un lado tenés lo que valen las cosas en el mercado y por otro lado la historia fundamental, ¿no? Y generalmente los precios del mercado se pasan hacia un lado y hacia el otro cuando la historia está en el medio, ¿no? Y pareciera que en diciembre lo que sucedió es que te pasaste pesimismo y en realidad lo que estamos viviendo ahora es una especie de recuperación de ese regreso a la media. O sea, yo por ahí no diría que tuvimos un inicio del año espectacular, sino simplemente como que se hizo como un unwind, digamos, un retroceso sobre esa posición negativa que se generó en diciembre, que así como en diciembre parece que no ameritaba el fundamental de Argentina, ese golpe que se comieron los bonos tan brutal, la recuperación tampoco lo veo por cuestiones de Argentina, más allá que hayamos tenido alguno que otro dato positivo, después esta semana tuvimos algún dato negativo, no lo asignaría eso, sí lo que tuvimos fue una recuperación muy fuerte de lo que es la renta
variable.
No me sale la palabra en español, high yield, la renta de alto riesgo americana, tuvo un golpe muy fuente en diciembre, ahora en enero recuperó, y después lo que estamos viendo también es un flujo muy grande de ingreso de nuevo a los índices emergentes, ¿no? Claro. Que obviamente en diciembre esto no estaba sucediendo, entonces todo esto te genera una situación en la cual Argentina se ve acompañada por el viento global, ¿no?
Sí, sí, de hecho, digamos, uno lo percibe, digamos, un cambio de humor tan fuerte, yo coincido, ¿no? Porque además uno ve cómo se aprecian las monedas en la región, digamos, lejos de la fuerte devaluación que veíamos hace un par de meses y de la suba del dólar index, ahora el dólar index está para abajo y las monedas regionales para arriba. Pero tan fuerte fue en cambio de humor, ¿sí? Que yo lo noté, que hasta se empezó a hablar otra vez entre los operadores, los portfolio managers, gente de banco y demás, sobre la posibilidad de volver a emitir y de blindarse financieramente hasta 2020. Y generó un debate importante también en las redes, ¿no? Naturalmente, digamos, che, viene cayendo 150 puntos básicos el riesgo país. Cae otro 150 puntos básicos el riesgo país. Argentina tiene que salir a emitir deuda para blindarse. Eso fue lo que me dijeron. ¿Por qué? Porque, bueno, che, o sea, no sé qué puede pasar hacia adelante con el tema electoral, por la volatilidad de los bonos. No sé si otra vez vamos a tener otra vez un nivel de riesgo país en 500 puntos. No sabemos qué puede pasar. Eso es lo que me decían. El gobierno tiene que tener buen timing y pensar que tiene que salir a blindarse financieramente. Del otro lado, ¿qué me decían? Y no, o sea, no sé si está la demanda. En dólares, no, digamos, venimos del FMI, estamos golpeados. Tenemos que reducir el déficit, tenemos que concentrar en las renovaciones de LETES. Ese es el debate que yo intenté explicar, por lo menos en un breve artículo. ¿Qué opinan ustedes?
A ver, para mí sin duda que el gobierno pueda dar una señal de que hay vida más allá de las elecciones, sería una muy buena señal, en el sentido de empezar a colocar deuda postelectoral.
Bueno, esta semana tenemos la colocación de las LECAPs, bueno, en 2020.
Bueno, eso es interesante, no solo porque es la primera del año que viene, sino porque es en pesos. Yo creo, ahí cuando yo veo el programa financiero que presentaron al principio de año, a mí más que la escasez de dólares, este año me preocupa que le sobran los dólares al gobierno.
Y le faltan los pesos, ¿no?
Le faltan pesos. Y yo creo que las señales desde el lado del programa financiero que tiene que dar es que está dispuesto quizás a pagar una tasa de interés un poco más cara, pero a descomprimir los compromisos de dólares en el año que viene, y eso lo puede hacer colocando pesos, con lo cual yo también estoy muy atento a la colocación de letras en pesos.
O sea, ¿lo ves más probable un financiamiento en pesos y no en dólares en el mercado internacional?
No sé si más probable, pero sí más necesario.
Claro.
De vuelta, a mí el programa financiero la semana pasada me preocupó en el sentido de que tiene un descalce de monedas fuerte en dólares, y este año con un exceso de dólares y una necesidad del año que viene de cerca de 5.000 millones de dólares, incluso bajo los supuestos del gobierno, y que el gobierno en ese contexto esté dispuesto a deshacerse de esos 8.000 millones de dólares que le sobran este año, para pagar compromisos en pesos me parece una decisión muy riesgosa.
Sí, o sea, me parece que está bueno esto de que pueda empezar a extenderle la duration de la deuda en pesos, digamos, por lo menos esta de corto, porque primero, como decía Lucho, hay que cambiar el perfil de la deuda. Tenemos un ratio de deuda en dólares versus PBI muy alto. Y digamos, esto, si funciona lo de las LECAPs, primero que va a permitir descomprimir, digamos, los vencimientos cercanos, y segundo, empezar a hacer ese trabajo que va a ser necesario para que la deuda sea sustentable, y me parece que va a ser una señal muy positiva. Obviamente hay que ver si la colocación del lunes es exitosa, ¿no?
Ahora, la bruta sobre la deuda bruta sobre PBI es 95.
No, pero eso es una,
está mal.
Es como un error en la Matrix, porque la estás evaluando al peor momento del dólar y...
Bueno,
digamos, una deuda...
¿Pero la neta cuál es?
Y la deuda neta ahora debe estar cerca de...
50 y pico, 58.
50% de este tipo de cambio.
¿50 o 58? Yo tenía 58, 57.
Y se te apreció el tipo de cambio. Digamos, bueno, ese valor es muy, muy sensible al tipo de cambio.
Claro.
Debes estar más cerca.
¿Y ese valor qué tan crítico es?
Bueno, digamos, es importante que ese valor vaya para abajo.
No, naturalmente.
Pero hoy en día estamos todos de acuerdo. Cuando pienso la sostenibilidad de la deuda hacia adelante, obviamente bajo dos supuestos importantes. La primera es que el tipo de cambio real no se deprecia más de los niveles que estamos viendo. Y la segunda es que el gobierno avanza en su programa fiscal. Bajo ese supuesto, yo veo hacia adelante con la deuda un gran problema, que es que hay que repagarle al FMI. Digamos, hay una montaña de vencimientos. Lo veo como un problema, pero que creo que es fácilmente franqueable, en el sentido de que la próxima administración, sea quien sea, va a renegociar vencimientos, básicamente porque esa deuda, así como está planteada, no se puede pagar. Digamos, Argentina no va a poder pagar 25 mil millones de dólares por año, durante dos años.
Claro.
Y cuando uno limpia la deuda del FMI, la verdad que lo que te queda es un perfil de deuda que tiene algunos compromisos de liquidez importantes, sobre todo la necesidad de mostrar que puedes abrir los mercados, pero sacando eso, yo creo que el perfil de deuda es relativamente bueno. La deuda neta con los privados está en el orden del 30%, de vuelta, si uno asume que lo del FMI se puede rolear, y son niveles que nos preocupan a Argentina hoy, porque vivimos la situación que vivimos el año pasado y porque tenemos los mercados cerrados, pero que si no fuera el caso, son niveles que no muestran problemas de solvencia.
Ahora, Ignacio, ¿sabes qué me decían también? No, decían, che, si sale a emitir deuda Argentina, bajo el supuesto que lo haga, va a ser un golpe desde el punto de vista político. O sea, en cuanto a la imagen que podrían llegar a dar, como diciendo, che, flaco, me seguís cargando de deuda. Y es justamente algo que se agarra la oposición de decir, mirá, cómo se disparó el ratio de deuda sobre PBI, cómo te la dejamos y cómo no la vas a dejar a nosotros. O cómo la estás dejando a la próxima gestión.
Entonces, sí, yo creo que eso no sería un tema tanto para la opinión pública. Me parece que es círculo rojo político.
Ya está perdida.
Sí, digo, no... Más bien uno podría plantearlo de otra manera, digo, pasamos, logramos reabrir los mercados, etcétera, etcétera, digo, no es algo que me parece que tenga tanto impacto en la calle, no es como anunciar tarifas, que digo, ya el solo anuncio, ¿no? Ni siquiera que
ustedes nos activaron,
que no te llegó la boleta,
claro.
Pero anuncia y te pega, eso no va a tener tanto impacto. Lo que sí me parece que hay una ventana de oportunidad para eso, si hubiera así como una compresión de 150 puntos básicos más y vas a emitir deuda, yo diría que me parece que hasta abril, mayo es la ventana de oportunidad, porque ahí entra a jugar la elección y va a ser una elección cerrada. Incluso si uno viera que la economía rebota y todo lo que ustedes quieran, no es que Macri va a tener la elección ganada, no va a llegar como en el 2017, y hay que ver como que cuál es el impacto que eso tiene sobre el mercado financiero a medida que uno se acerca a las PASO, ¿no?
Mira, hay varios operadores con los que pude hablar, varios. Dice, Macri gana en primera vuelta, porque Cristina todavía no habló. Cristina está cosechando, recuperando imagen a partir del silencio. Pero empiece a hablar y hay que ver qué es lo que propone, cuáles son las ideas, cuando le empiecen a preguntar, si es que alguien se anima a preguntarle, porque a veces, viste, uno ve que nadie se anima a preguntarle cosas a los que eran gobierno antes. Pero digamos, si empieza a hablar, y ¿qué opinás de Venezuela? ¿Qué vas a resolver? ¿Qué hiciste con la inflación? ¿Qué hiciste con el default? Ahí quizá, y además ya con solo escucharla, porque la gente no lo escuchó, no la escucha Cristina, se olvidó de la voz. esa voz a muchos le molestaba. Entonces, eventualmente, cuando la vuelvan a escuchar, bueno, habrá que ver cuál va a ser la imagen que pueda tener sobre la, digamos, la popularidad o la intención de voto a Cristina.
A ver, vas a una elección bastante particular, ¿no? Porque es una elección donde los dos candidatos que aparentemente serían los más votados por una primera vuelta son también dos candidatos con un nivel de rechazo muy alto, ¿no? Entonces, como que tenés, si vos mirás el electorado, tenés dos minorías intensas, donde una minoría intensa es la que genera la otra, se podría decir, ¿no? O sea, el kirchnerismo, que tiene entre un 25 a 30% de leales, que no importa si la economía crece, nada, no importa si Venezuela colapsa,
obtusos.
No importa. No, a ver.
Porque el macrismo también es obtusos, ¿eh?
No, yo no diría obtusos, porque digo, a ver, ¿cómo se compone socioeconómicamente el electorado kirchnerista? Bueno, es un electorado que, como dijo Piqueto, está conurbanizado, ingresos bajos, informalidad, y que claramente, bueno, podrían decir, con Cristina estábamos mejor, ¿no? Y que tienen una, a ver, una agenda de prioridades donde la corrupción, para que la corrupción sea un tema en la agenda de uno, primero uno tiene que comer, ¿no? O sea, digo, las necesidades básicas están primero, ¿no? Entonces, plantearle una agenda institucional, por más que una agenda institucional pueda tener mucho impacto en la vida diaria de alguien que está en esas condiciones, digo, van a lo fácil, con Cristina están mejor, y es un hecho, y ese es el grueso del electorado kirchnerista, ¿no? Después puede haber los ideologizados, si uno quiere, de, para poner un lugar común, de sociales, ¿sí? Con perdón de todos los sociales que no son kirchneristas. Eso genera, también tenés un 30% o un poco más de anti-kirchnerismo. Hay gente que estaría dispuesta a votar a quien sea con tal que no vuelva a Cristina, y que tiene como vehículo a Cambiemos, ¿sí? Y que justamente por la existencia de esa resiliencia del kirchnerismo, que es resistente a los cuadernos, a las acusaciones de corrupción, bueno, por eso tenés esta otra. Ahora, y después tenés una gran parte del electorado que está huérfana, ¿no? Que se compone de los que no quieren volver a Cristina, pero que están desencantados o frustrados con Macri, y que no tiene una oferta electoral adecuada. Uno pensaría, bueno, el que tiene que ir a pescar ahí es el peronismo federal, pero no tiene ni mensaje ni candidatos que resulten atrayentes. Está ahí la sombra de la baña dando vueltas, pero no sabemos muy bien qué va a hacer. Entonces, ahí está el tema, digo.
Sí. El otro día leí un artículo interesante donde decía que era el fuerte que tiene que hablarle Cambiemos a ese electorado kirchnerista, que mayormente esto conurbanizado, de clase baja y demás. No me acuerdo, le fue en La Nación, no sé si era la Borda, no me acuerdo bien quién, no quiero dar un nombre, pero hablaba un punto donde decía, che, se puede ser pobre dignamente, en el sentido de que Cambiemos le hizo las cloacas, o le urbanizó parte de las villas, o le hizo el metrobús.
Círculo rojo, no sé. Politics again. ¿Por qué? Primero,
¿qué opinás de ese discurso?
Yo no hago campaña, si ni soy estratega, pero gastaría muy poca, digamos, cada peso gastado en tratar de conseguir un voto en ese electorado es un peso perdido.
Es un peso perdido.
Sí, o sea, digamos, el rendimiento que va a tener eso es poner mucha plata para sacar pocos votos. Eso el gobierno lo viene haciendo, ¿no? Digo, pero creo que lo que buscaba el gobierno al aumentar el presupuesto que está destinado a la política social es más bien comprar paz social que votos, ¿sí? O sea, digo, este gobierno gasta más en el presupuesto de política social que el kirchnerismo, ¿sí? Amplió la cobertura de la asignación universal por hijo, pero yo dudo que lo haya hecho con un fin electoralista. Yo creo que había mucha conciencia que el kirchnerismo es una identidad, yo diría que es la única identidad política fuerte que hay en este siglo, digo, en la Argentina.
Y Luciano, ustedes hacen encuestas, ¿qué te está dando la última?
Bueno, la última
que pueda revelar, ¿no?
No, sí, la última, la imagen del gobierno, efectivamente, tras la suba de las tarifas bajó significativamente. Hoy estamos viendo que el presidente tiene una imagen de entre 25 y 30 puntos, perdiendo la recuperación que tuvo en diciembre. De todas maneras, sigue siendo muy especulativo, porque cuando traducimos eso en encuestas de intención de votos pasa un poco lo que describe Ignacio, que vos tenés un enorme conjunto de electorado que es entre 30 y 35%, que si le preguntás hoy en realidad no está pensando a quién va a votar en 8 o 10 meses, pero si le preguntas hoy a quién vota, te dicen no voto a nadie. Hay gente que lo detesta a Macri, hay gente que lo detesta a Cristina, sobre el cual nosotros tenemos que hacer especulaciones sobre este electorado que hoy está boyando. Y en ese contexto creo que como se terminen de definir las ofertas electorales, te va a determinar mucho el juego.
Lucho, antes estamos hablando sobre el salario real. La otra cuestión que me parece que puede dar algo de aire es cómo se va a dar la dinámica del crédito de acá hacia el momento de las elecciones. Y para hablar de eso tenemos que hablar de la política monetaria, ¿no? ¿Nos puedes comentar brevemente cómo se establece, digamos, la política monetaria de hoy, o sea, y por qué la tasa de interés es endógena a este modelo? Y básicamente, ¿qué es lo que permitiría que la tasa de interés baje? Es la pregunta. ¿Cómo llegamos a esa respuesta?
A ver, dos cosas. Punto uno. Del crédito yo extraño, pero muy poco. Cuando uno mira cómo se comportó el crédito en los shocks anteriores que tuvo Argentina, la velocidad de respuesta, el momento en que empezó a reaccionar el crédito fue recién al año del shock. Estoy hablando en 2014, 2016, cuando eventos parecidos, con lo cual yo creo que, a diferencia, por ejemplo, de 2017, cuando a las elecciones se llegó con el crédito creciendo muy fuerte y siendo una parte importante de la capacidad de compra en el margen, este año no lo vamos a tener. Y cómo se combina eso con la política monetaria, el primer punto es que más allá, digamos, yo creo que una de las partes, la parte positiva de la política monetaria obviamente es que logró una estabilización que está dando resultados en el frente financiero. La parte negativa es que nos está llevando a sobreanalizar datos que en realidad tienen poca información. Y me refiero en particular a bueno, qué está pasando todos los días con la base monetaria, sube, baja. Y honestamente yo creo que digamos, hay menos información de allí de la que vale la pena mirar, porque cuando uno mira un poco más en perspectiva, cuando se aleja, lo que tenemos con el programa del FMI al final del día es un programa muy basado en reglas. Es muy distinto a la política monetaria que Argentina tiene desde hace 15, 20 años. Es mucho más parecida a la política monetaria de la convertibilidad. Digamos, en ese sentido, comparte la idea
¿Por qué decís que es más parecida?
Porque ya no es discrecional. Nosotros en los 90 no teníamos política monetaria y hoy tenemos política monetaria, pero muy atada de manos. Y quizás los analistas nos sacamos los ojos sobre si el Banco Central tiene que hacer esto o aquello. Lo cierto es que el rango de opciones y de decisiones que tiene hoy el Banco Central está bastante acotado. Puede bajar los encajes, quizás a veces sobreanalizamos pequeños movimientos, pero lo cierto es que estamos en un contexto de una política monetaria que es muy dura, que tiene poco margen de maniobra, y en eso estamos, sobre todo porque digamos, hoy tenemos un régimen de agregados monetarios. Y el régimen de agregados monetarios tiene la particularidad que, de forma automática, si vos tenés una economía que está pasada de inflación, eso se te refleja en la tasa, ¿sí? Y eso es un poco lo que estamos viviendo.
¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo
el mecanismo, digamos, conceptualmente te pueden aparecer varios, pero básicamente la propia inflación te genera a vos una demanda de liquidez que el Banco Central no te la puede proveer. Sí te puede bajar los encajes, digamos, no quiero quedarme en el análisis de lo que va a pasar con la tasa mañana, sino pensándolo un poco más en el mediano plazo. Si vos tenés inflación, esa inflación te genera una demanda de liquidez que puede ser vía la demanda de depósito, demanda de crédito, que el Banco Central tiene pocas herramientas para abastecer, con lo cual yo hacia adelante me imagino, creo que la tasa va a bajar, digamos, la tasa que tenemos ahora es una tasa que viene muy sucia de lo que fue el shock financiero del año pasado, con lo cual eso se va a ir limpiando, pero estamos atados a un régimen monetario que comparado con todo lo que estábamos acostumbrados es muchísimo más duro. Y en gran parte por eso, porque la capacidad del Banco Central de responder digamos, a la mayor demanda de dinero, que te puede dar la propia inflación, es bastante acotada.
La baja, la velocidad de la baja entre la inflación y la tasa, sí. ¿Cuál debería ser la relación?
Mira, yo creo que en este régimen monetario está mucho más desvinculado. Digamos, estamos acostumbrados a pensar. Lo primero que tener en cuenta es que la política monetaria hoy funciona distinto a la que tuvimos, sobre todo durante el régimen de inflation targeting. En el inflation targeting estábamos todos pendientes de lo que pasaba, sobre todo con las expectativas de inflación, si subía medio punto, si bajaba medio punto. ¿Por qué? Porque al final del día te determinaba la decisión de Schwarzenegger, ¿sí? Si Sturzenegger, si la inflación bajaba un punto, Sturzenegger se da vuelta y bajaba él automáticamente la tasa de interés. Hoy eso ya no funciona así. Hoy la tasa de interés se determina por otros mecanismos y el margen de maniobra que tiene el Banco Central sobre esos mecanismos es mucho menor. Con lo cual, creo que ese vínculo tan directo al que estábamos acostumbrados y que creo que hoy todavía aparece permanentemente en todos los análisis, es un poco inercia de cómo venimos acostumbrados a pensarlo.
¿Te preocupa que el carry trade esté ahora en los bancos y no tanto en las LEVAX, o sea, ya no en las LEVAX, digamos, como herramienta de amortiguador ante una suba del dólar?
Bueno, está en la Butler también, ¿no? Digamos, mucho
menos popular, digamos.
Bueno, pero digamos,
entre el retail, digo.
Lo que quiero decir es que es cierto que mucho está en los bancos, pero en parte mucho de ese carry está alimentando una suba de las tasas pasivas, que, o sea, no lo tenés en las LEVAX como antes, que venía cualquier inversor de cualquier parte del mundo y se hacía de la, claro, de la tasa de la política monetaria, pero lo que está en los bancos en parte es como un instrumento, un vehículo para las tasas de los plazos fijos.
Ignacio, ¿qué variables tenemos que estar viendo a medida que se acercan las elecciones, digamos, de modo de poder ver cuál va a estar mejor parado? ¿Qué variable vos, viste, por ejemplo, no sé, uno agarra, prende la compu y dice, bueno, ¿cómo está Wall Street? ¿Cómo está la tenier? ¿Cómo está el dólar? ¿Cómo están los bonos internacionales? Chau. Bueno. ¿O Brasil, el real? ¿Vos qué mirás? ¿Cuál es tu pantalla toda la mañana?
No, yo leo los diarios toda la mañana, pero digo, me parece que tampoco es leer los diarios toda la mañana, es algo que te va, me parece quedarse...
No.
Me parece que hay tres cuestiones claves acá, de acá hasta mitad de año, ¿no? Una, desdoblamiento, sí o no, de la provincia de elección de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué opinas? ¿Conviene o no?
¿A quién?
Al partido.
No. Vamos a así. Ganadores y perdedores del desdoblamiento. Yo creo que si hay desdoblamiento, la favorece a Vidal, los favorece a los sin tierra de Cambiemos, los favorece a los intendentes de Cambiemos, que se benefician del arrastre de Vidal, y perjudica a los intendentes del Frente para la Victoria, PJ, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque se quedan sin el efecto arrastre de Cristina. Para Cristina me parece que el efecto es neutro, ¿sí? Me parece que ella tiene los votos independientemente del aparato. Yo creo que en torno a esta cosa del territorio, el aparato, los intendentes distribuyendo la boleta, me parece que Cristina trasciende eso. O sea, es conocida, no necesita que nadie le movilice gente el día de la elección. Y para Macri, a ver, acá hay dos posturas. Una postura que es las que lo promueven, el desdoblamiento, que sería positivo desdoblar porque cortaría una racha de victorias peronistas en elecciones provinciales. La gran mayoría de las elecciones provinciales van desdobladas y la gran mayoría de las elecciones de las provincias, a ver, 14 provincias están en mano del peronismo, casi todas tienen reelección y la reelección potencia las ventajas de los oficialismos, con lo cual es casi seguro que la mayoría de los que están en el poder y tengan posibilidad de regir, reelijan. Entonces, se supone que Vidal, si pone la elección, no es ella, tiene que haber una decisión de la legislatura bonaerense primero, ¿no? Pero digo, la elección en septiembre cortaría una seguidilla, supuestamente, de victorias de gobernadores peronistas y aparte le generaría momentum a Macri y llegaría, o sea, aseguraría la ficha de la provincia de Buenos Aires y eso facilitaría las cosas en octubre. Ahora, digo, eso es lo que dicen los que están a favor. Si yo me pongo en abogado del diablo, es decir, uno, si para Cristina decimos que el hecho de que los gobernadores peronistas se corten respecto a la elección nacional porque no quieren quedar pegados ni a Cristina ni a una boleta débil de Alternativa Federal, que por ahora parece no ser una boleta débil de Alternativa Federal, digo, ¿por qué para Macri debería ser distinto? Entonces es, si uno, y es una decisión que se va a tomar en marzo, si en marzo uno decide, bueno, mejor separo la elección, y un poco es una admisión de debilidad, ¿no? Y me parece que lo deja por ahí solo a Macri en un distrito que, digamos,
es predebilidad de corto plazo, ya sabes lo que pasa todo agosto.
Bueno, no lo sé, justamente ese es el problema. Y es la provincia tiene, es básicamente el 38% del padrón a nivel nacional, del cual un 70% de los votos de la provincia salen del conurbano, que es el bastión de Cristina. Entonces, no tener el nombre de Vidal en la boleta por ahí, con nuestro arcaico y vetusto sistema de votación, por ahí le resta un poco a Macri. ¿Por qué Vidal tiene un incentivo? Porque la elección de provincial es a matar o morir, no hay segunda vuelta, es a la mexicana, ¿no? O sea, se gana por un voto, con lo cual es lógico. Entonces, ¿a quién le conviene? Del punto, si uno se pone, desde el punto de vista de la construcción partidaria, uno diría, bueno, Cambiemos, le conviene, con esta cuestión que decía, vamos a invocar al general Perón, la organización vence al tiempo, es decir, si uno tiene territorio, más distritos, más intendencias, y tiene una gobernanza. Ahora,
¿cuáles son las otras variables?
Las otras dos cosas que hay que mirar, bueno, las dos obvias. Una, va a ser Cristina candidata. Dos, que eso lo vamos a ver el 22 de junio.
¿Sí o no? Mirá que hay muchos que me dijeron que
90% no. De probabilidad, yo digo que sí. Si quieren explico por qué, si nos da el tiempo. Y segundo, si el peronismo va unificado o no. Y yo creo que no va unificado. No.
Alternativa federal.
No sé de qué manera van a sacar eso, pero yo no lo veo, me cuesta pensar la unidad del peronismo porque justamente por Cristina. ¿Y por qué Cristina creo que va a ser candidata? Porque es la que más mide su espacio, porque es la opositora que mejor mide y porque ella necesita consolidar justamente a Unidad Ciudadana, y Unidad Ciudadana arriesga muchas bancas en la Cámara de Diputados. O sea, básicamente todo el peronismo es el que uno toma las distintas partes de la gran familia peronista, y son 73 de las 130 bancas en juego.
A mí, por lo que tengo entendido, entre opiniones que dicen que no, es que va a agarrar una bomba, sí, que se le va a explotar en la mano, supuestamente, y segundo, que si pierde, pierde todo, digamos.
No pierde todo, porque si pierde, mantiene diputados. Si pierde, va a seguir siendo la líder de la oposición, va a seguir bloqueando la renovación del peronismo. O sea, si pierde saliendo tercera o cuarta, que no es el escenario que vemos como probable, más bien es si pierde, pierde saliendo segunda,
raspando.
O no sé si raspando, eso falta mucho.
Pierde en balotaje, no
lo sé. Digo, falta. Pero supongamos que pierden un balotaje, eso quiere decir que va a tener más senadores, por la dinámica, ella renueva muy poquitos senadores, como Cambiemos. Va a tener más senadores, va a tener los mismos diputados o más, y con más puros. Aparte, esa es la otra. Fíjense los nombres de quienes renuevan la banca de diputados: Máximo, Kicillof, Mayra Mendoza, el Cuervo Larroque, Guado de Pedro. O sea, los alfiles de ella. Si ella no está en la boleta, ella no arma la lista, ¿sí? O es difícil que la arme. Entonces, y ese, ningún delfín de ella garantiza la cantidad de votos que ella podría sacar. O sea que para mí, va ella.
Lucho, últimos conceptos. Uh-huh. Digamos, ¿cuál es tu hoja de ruta?
Mi hoja de ruta, mira, es un poco difícil decir que no veo ninguna variable de muy corto plazo, así como una gran noticia. Es difícil porque estamos en un programa financiero y al mundo financiero le gusta estar mirando la
noticia. ¿Qué pasa mañana? Tiempo.
Yo creo que la macro que estamos viendo hoy es una macro que está sorprendiendo poco. Es decir, desde el momento que se estabilizó en adelante, la macro está operando más o menos como se esperaba, que es un último trimestre del año pasado donde nos hicimos pelota, pero que ya se está empezando a estabilizar. Una inflación que viene con inercia, pero que no se espiralizó, un tipo de cambio que está respondiendo a un carry enorme y está más o menos estable, y yo creo que sobre ese sendero nos vamos a ir moviendo durante el año. Obviamente la próxima señal, y lo que tenemos que estar mirando es si la actividad dejó de caer, si hizo piso y se empieza a recuperar. Si de golpe llegamos al segundo trimestre del año, la inflación, que yo creo que va a estar cerca de 3% por lo menos hasta abril, si de golpe llegamos hasta junio y seguimos ahí, y se te comió los salarios reales y la actividad no te creció, es otra historia.
Bien, señores, estamos acercando a las 8. Interesante, la verdad, muchísimas gracias, muchachos, por venir. Twitter:
Zabalita con Z y B corta -1975 o Ignacio Lavaqui, de las dos maneras me encuentran.
Lucho:
Luciano Cohen, así como suena.
Fantástico. Andy, querido, gracias como siempre. @bcortawandrés, lo siguen a Andy, ¿no?
Así es.
Y @JulianJosovich, a mí, así que bueno, la verdad, un placer tenerlo, muy interesante. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Spotify también, ahí nos encuentran en un canal, así que bueno, lo subimos siempre hoy a la noche o mañana a la mañana, en base a nuestros planes de viernes a la noche. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Un saludo a amigos, familia, a mi novia, a mi viejo que está por ahí escuchando. Así que bueno, será hasta el próximo viernes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Ahorrá este verano con los beneficios de tu tarjeta Galicia en restaurantes, heladerías, sombras, hoteles y mucho más. Disfrútalos en Pinamar, Cariló y Mar del Plata. Además, beneficios exclusivos con tarjetas Galicia Eminent. Conocé todas las promociones que este verano tenemos para vos en BancoGalicia.com.